fuertemente influenciado por Vaticano II, que ocurre durante su formación y su discernimiento. Monseñor Castillo terminó estudiando teología en Roma y siendo doctor en teología. Es una persona que pertenece no solamente a una pastoral muy activa, es párroco de San Lázaro, sino también al mundo académico. Es muy amigo de muchos teólogos, ha trabajado con algunos. El padre Gustavo Gutiérrez lo presenta cuando se ordena sacerdote y lamentablemente, sí hay que decirlo, en algunos momentos de su docencia en la Universidad Católica por muchísimos años ha tenido que sufrir alguna suspensión por su antecesor hoy, por Monseñor Cipriani. En el famoso pleito con la Universidad Católica se suspendió la enseñanza de teología. Aunque ustedes ahora no lo crean o no lo recuerden, sucedió eso. Y uno de los, digamos, perjudicados fue el padre Carlos Castillo, que no pudo seguir enseñando teología, podía seguir enseñando otras cosas, pero no teología dentro de la universidad. Sin embargo, siguió perteneciendo a la plana docente de la universidad y también ha trabajado, por cierto, en otros centros de estudios teológicos como el ICET, donde también ha tenido vinculación. Así que es una buena noticia. Tenemos un sacerdote diocesano, no se tiene que ser obispo para ser obispo de Lima, tampoco se tiene que ser obispo auxiliar de Lima para ser obispo de Lima, no es un ascenso, ¿no? Esto no es como una carrera, ¿no es cierto? Todos los sacerdotes tienen este ministerio igual y alguno de ellos, o también un obispo puede ser, terminan siendo designados obispo de Lima. Ahora, en Lima se llama arzobispo y ustedes preguntarán por qué algunos son arzobispos y otros son obispos. En realidad es un título honorífico. Son arzobispos los que tienen, ¿no es cierto?, bajo su jurisdicción una arquidiócesis y son obispos los que tienen una diócesis. Esa es la única diferencia. Pero las funciones son evidentemente las mismas. Por su importancia en la vida política y social del país, el obispo de Lima siempre ha sido más mediático. Los medios lo tienen más a mano, más cerca. Pero es uno entre pares. La Conferencia Episcopal Peruana se conforma de todos los obispos del Perú y de los obispos eméritos del Perú. Y entre ellos escogen a un presidente. Y ese presidente, digamos, tiene tareas administrativas y de convocatoria a todos los obispos para reunirse y tomar decisiones para la mejor marcha de la Iglesia en el Perú. Pero ninguno es el jefe del otro. Monseñor Cipriani sigue siendo cardenal y lo será hasta el día de su muerte, porque también es un título que otorga el Papa a perpetuidad, salvo que se cometiera una falta muy grave, por cierto, pero no es el caso y seguirá siendo cardenal. ¿Cuáles son sus tareas hoy? En realidad, las que el Papa designa. Si el Papa no le designa ninguna tarea, pues no habrá ninguna tarea, pero sí pertenecer al colegio cardenalicio que elige al siguiente Papa. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumple 80 años. Todos los obispos y aquellos que tengan un cargo de dirección en la iglesia a los 75 años tienen que renunciar. Le presentan su renuncia al Papa. Esto sucedió el 28 de diciembre pasado. Es un procedimiento absolutamente regular. Luego el Papa designa a un obispo reemplazante. ¿Cuándo? Cuando el Papa quiera. Es absolutamente discrecional. Sí es verdad que ha llamado la atención que haya sido el espacio de tiempo menor a un mes. Ha sido un cambio rápido. Pero el Papa estuvo el año pasado en el Perú, creo que pudo tener de primera mano una percepción de lo que estaba pasando en la iglesia peruana y ha tomado esta decisión, tomando en consideración todos los aspectos de su visita y posteriores y todos los informes que ha recibido sobre lo que sucede en la iglesia peruana. Ahora, esta designación significa un mensaje muy claro desde Roma, un mensaje de cambio, un mensaje de apertura. De cambio, un mensaje de, digamos, de promover el laicado, promover aún más la profundización del Concilio Vaticano II, que ya cumple 50 años, pero falta mucho, esta iglesia de salida que plantea el Papa Francisco en la idea de ir a buscar a aquellos que se fueron, que se apartaron, que caminaron hacia otros lados buscando otras opciones de espiritualidad tal vez, y que están ahí para regresar. Y va a promover, creo yo, también un laicado mucho más fuerte del que hemos tenido hasta ahora. Es un buen pastor, Monseñor Castillo, su parroquia de San Lázaro, presumo que hoy va a estar de fiesta, y va a cambiar en mucho la actitud, creo yo, de la relación de la iglesia, ¿no es cierto?, con la política. Monseñor Cipriani tuvo una actitud muy activa, ¿no es cierto?, en sus opciones políticas y muy pública. Presumo que el padre Castillo va a ser un poco más discreto. Es una persona muy austera, no gusta de, digamos, pompa y boato, más bien es una persona muy sencilla. Y creo que lo único que no, tal vez no le guste toda esa historia es que lo llamen su excelencia, por ejemplo, ¿no? Pero sí creo que va a haber un cambio bueno e importante. Y el mensaje también viene porque el Papa ha escogido a un profesor de la Universidad Católica, una universidad que estuvo a punto de perder su nombre por gestiones de Monseñor Cipriani. Y ese es un mensaje claro de, para la Universidad Católica, muy positivo, de aquí terminó la historia, aquí no pasó nada, y regresamos a unas relaciones normales entre iglesia y universidad, que ya estaban normalizadas, pero que esperemos se terminen de normalizar con Monseñor Castillo. Todavía no hay fecha para, digamos, su toma de posesión, que entiendo se va a realizar con todo el entusiasmo desde su propia parroquia y otras parroquias de la ciudad, pero sí he encontrado en todos los sitios donde he buscado comentarios muy positivos sobre su presencia en la Iglesia de Lima y lo que va a significar en los próximos años para la Iglesia Católica en el Perú. Así que son buenas noticias, todo para bien, y vamos a seguir informando sobre otras novedades que presumo se van a presentar en los próximos días.